Ya son 233 los contagiados en Cuba debido al coronavirus. En el día de ayer se informó que habían aumentado otros 21 nuevos casos.
José Daniel Ferrer y otros tres miembros de la UNPACU cumplieron 6 meses detenidos sin conocer aún las sentencias.
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la situación que afrontan periodistas independientes en la isla al sufrir ataques cibernéticos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al gobierno español que no contrate a médicos de Cuba para combatir el coronavirus.
El responsable de Venezuela en la administración de Donald Trump, Eliud Abrams, reitera que las operaciones de Estados Unidos tienen como objetivo interceptar el narcotráfico.
La convención demócrata programada para julio puede posponerse por el COVID-19.
Y atención, residentes de la ciudad china de Wuhan toman medidas extremas de autoprotección por el riesgo de una nueva ola de infecciones.
Radio Martí Noticias.
Viernes 3 de abril, estamos comenzando la emisión informativa de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana correspondiente a este último día laborable de la semana. De 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción Ariane González y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Radio Martí continúa muy al tanto de lo que está ocurriendo en las cárceles cubanas. No solo por la pandemia del coronavirus y el temor de que numerosos reclusas o reclusos, en este caso, salgan enfermos. Se cumplen, entre tanto, 6 meses de la detención del opositor José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU. El gobierno lo mantiene detrás de las rejas sin dar el veredicto del juicio y en condiciones de riesgo para su salud. Según la denuncia de su esposa Nelva Ismaray Ortega, el régimen de Cuba continúa maniobrando para destruir la UNPACU.
A 6 meses de su detención y a más de un mes del juicio, el gobierno aún no toma una decisión con respecto al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Se nota todavía y no hay dudas que tienen miedo.
Así reaccionó desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
6 meses de secuestro, injusto, arbitrario, encarcelado todavía en las mismas condiciones, en una celda pequeña, bien pequeña, bien reducida, fría, húmeda, llena de mosquitos durante todo el día, expuesto a 1000 enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, incluido la pandemia de hoy en día, del coronavirus.
Según Ortega, que es doctor en medicina, el gobierno, a más de un mes del juicio, no ha dado una sentencia porque quiere mantener a su esposo en la cárcel.
¿Cuál es lo último para mantenerlo en la prisión? Es tener la sentencia. Esa sentencia que tenía que haber salido desde el pasado 12 de marzo y ahora la estamos esperando.
La familia del opositor ha denunciado que agentes de la seguridad del Estado han intentado negociar la libertad de Ferrer a cambio de que salga del país. Ahora vinieron con otra. Según dijo Ortega, recibió la visita de un agente identificado como Roberto.
Y me dijo, hay una forma de que él pronto esté contigo, que se reduzca una causa. Simplemente le pedimos que nos ayude, que colabore con nosotros. Es decir, ellos ya no saben qué voy a buscar.
El encarcelamiento de José Daniel Ferrer ha sido denunciado por instituciones internacionales y por el propio gobierno de los Estados Unidos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que hay evidencias de ciberataques a la prensa independiente en Cuba. Ivette Pacheco ofrece detalles.
En su más reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, apunta a casos claros de bloqueos, hackeos y robos de identidad perpetrados por el régimen de La Habana contra los medios y comunicadores independientes. Al respecto, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, expresó.
Sobre todo por la temática del gobierno de Cuba de tratar de cancelar, bloquear o hackear cualquier cuenta de cualquier usuario en Internet. los medios de comunicación independientes como 14 y medio, los externos como Radio Televisión Martí, han sido siempre atacados por el gobierno a través del monopolio estatal de Texas, que continúa vigilando y censurando el internet. En estos últimos meses hubo bloqueo y hackeo directamente a medios como La Joven Cuba, Cuba y la Asociación Pro Libertad de Prensa, que no es visto bien por el régimen de Cuba.
Desde Cuba, la periodista independiente Luz Escobar dijo a Radio Martí sobre el tema.
Por ejemplo, hay una página de la Seguridad del Estado, que es una página obvia. Ahí publicaron fotos mías de un viaje que yo hice a Varadero. Esto es una manera de un ciberataque en el sentido estricto, porque de todas formas el objetivo es desequilibrar. Cuando a una persona que yo conozco le han hackeado la cuenta y está en manos de la seguridad, sí se han intentado comunicar conmigo fingiendo ser esa persona.
El bloqueo a páginas de medios digitales independientes como 14 y medio, del que forma parte Escobar, es citado también por la CID.
Bloquear la página de nosotros en los servidores cubanos, pero hay que decir algo, no solamente bloquear la página. Las personas que trabajan para el Estado y visitan nuestras páginas, ya sea a través de proxy, a través de resúmenes de correo electrónico y lo difunden, están sujetos a sanciones administrativas que van desde la cancelación de la cuenta por 6 meses hasta una degradación en el puesto de trabajo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se ha venido informando que a 233 ascendió ayer jueves el número de personas que ha contraído el coronavirus en Cuba, con 21 nuevos casos. Y todo esto a partir de lo que diariamente informa el Ministerio de Salud Pública del régimen.
De esos 21 fueron diagnosticados 20 ciudadanos cubanos y un ciudadano chino. Este último, de 42 años, trabajador de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y contacto de otros casos confirmados anteriormente.
Entre los 20 ciudadanos cubanos hay un niño de 9 años de edad, residente en Consolación del Sur, en Pinar del Río, que, según el MINSAP, evoluciona satisfactoriamente.
2.320 pacientes están ingresados y otras 25.920 personas son vigiladas en sus hogares. Se mantiene la cifra de 6 fallecidos y en este parte se menciona a 13 personas que se han recuperado.
Por cierto, en una información de última hora que recogen agencias y algunos portales en internet, se señala que ha sido decretada la cuarentena en el barrio El Carmelo del Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución. El cierre abarca desde la calle 6 hasta la 28 y de 21 a la avenida Malecón. Comienza hoy viernes a partir de las 8 de la noche. Y el sitio Cibercuba, por ejemplo, señala que es la segunda comunidad del país que es ordenada a aislarse en la nación, luego de que se decretara aislamiento por cuarentena a todos los habitantes de la comunidad Camilo Cienfuegos, allá en el canal, en el municipio pinareño de Consolación del Sur. Entre tanto, desde Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha enviado una carta al ministro español de Sanidad ante los rumores de contratación de médicos cubanos. Ariane González amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió una carta a Salvador Illa, ministro de Sanidad de España, ante los rumores de llegar a acuerdos con el régimen castrista que médicos cubanos sean contratados para tratar a pacientes con coronavirus en el país. En la misiva se indica que en Europa y en España existe suficiente potencial médico que está esperando ingresar al sistema sanitario inmediatamente, además que se incurre en avalar un sistema de semiesclavitud. Elena Larrinaga dio los detalles a Radio Martí.
Desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hemos enviado una carta al ministro de Sanidad de España desaconsejándole que contrate a médicos cubanos, por razones que yo creo que ustedes entenderán. Primero, porque el traer a médicos a España dejaría desprotegida a la población cubana. Esta epidemia nos ha enseñado una cosa: todas las manos son imprescindibles y toda la ayuda es necesaria. En segundo lugar, porque en España sería mucho más productivo, además para el gobierno español verlo así, hay cientos de médicos cubanos y venezolanos que están disponibles para ayudar a la población. Viven en este país, lo conocen y su incorporación sería inmediata. Y en tercer lugar, porque no es aconsejable para el gobierno español caer en la contratación de médicos cubanos tal como la tiene planteada el gobierno, que es una contratación de explotación laboral, de esclavitud del siglo XXI, que ha sido condenada por Naciones Unidas. Con lo cual, esperamos que el ministro nos haga caso y aproveche esta mano que le tienden todos estos médicos que están aquí en España y que podrían hacer una gran labor.
En un artículo publicado la pasada semana en el diario La Nueva Bussola Quotidiana de la región de Lombardía, se aseguró que los médicos cubanos no son expertos en la lucha contra el coronavirus y que no actúan con solidaridad. Incluso se cuestiona que Italia no debió gastar miles de euros, pues en el país hay muchos profesionales dispuestos a incorporarse para enfrentar la pandemia. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
China continental ha informado de 31 nuevos casos confirmados de coronavirus, incluidas dos infecciones transmitidas localmente. China continental también reporta 4 nuevas muertes hasta el jueves, todas en Wuhan. Residentes de esa ciudad, que fue realmente el epicentro de la pandemia, deberían tomar medidas extremas de autoprotección y no salir a las calles a menos de que se trate de algo de extrema necesidad, según ha dicho el jefe del Partido Comunista en esa ciudad china.
Wang Zhonglin hizo las declaraciones publicadas por el gobierno de la ciudad de Wuhan y agregó que el riesgo de una nueva ronda de infecciones del coronavirus en esa ciudad sigue siendo una alta posibilidad, debido tanto a la existencia de riesgos internos como externos, lo que obliga a continuar con las medidas preventivas y de control.
Y un gobierno que no ha hablado mucho en los últimos días o semanas. Corea del Norte. Corea del Norte ha informado que únicamente unas 500 personas siguen en cuarentena por el coronavirus luego de que en las últimas semanas las autoridades dieron de alta a miles que supuestamente no presentaron síntomas. En otra área geográfica, hemos conocido que los ejércitos de Colombia y Ecuador llevan a cabo una operación militar conjunta en la frontera común de 586 kilómetros para evitar el tránsito de personas por las trochas ilegales y controlar la expansión del coronavirus en ambos países.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, las autoridades de ambos países se reunieron para coordinar el trabajo que les permita impedir el tránsito de ciudadanos por los 37 pasos ilegales que hay identificados y que son usados por la gente a raíz del cierre de la frontera desde mediados de marzo.
Y para combatir el narcotráfico, porque los carteles aprovechan esta situación del coronavirus, Estados Unidos ha reiterado que las operaciones navales de su país en el Caribe y el Pacífico Oriental tienen como objetivo interceptar precisamente el tráfico de drogas. Por su parte, el bloque regional del Grupo de Lima expresaba que apreciaba un nuevo plan norteamericano para comenzar a levantar las sanciones contra el régimen de Maduro si la oposición y los miembros del partido del presidente Nicolás Maduro forman un gobierno interino. Aquí en Estados Unidos, ¿qué está pasando en el orden político?
Bueno, es que la Convención Demócrata Nacional de Nominación, prevista para el próximo 13 de julio, podría posponerse por la pandemia de coronavirus. Fue lo que dijo el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y probable candidato demócrata en las elecciones presidenciales nacionales de noviembre.
Al igual que ocurre con la mayoría de las actividades económicas y sociales, la viabilidad del evento de la Convención Demócrata es actualmente nula por las medidas de aislamiento social impuestas por las autoridades. Además, 15 de los 23 estados que todavía deben celebrar sus primarias decidieron posponer sus comicios por esta misma razón.
No obstante, el titular del partido, Tom Pérez, urgió a sus autoridades a que expandan sus sistemas de voto por correo en vez de continuar posponiendo las elecciones.
A las 5:14, el informe sobre el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael, también para Joan, Maite Teudi y los amigos de Radio Martí. Vamos al pronóstico, Rafael. Aquí tenemos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, que se irán moviendo hacia el paso de los vientos, dejando para las provincias occidentales y centrales un día muy bonito, soleado, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 15 y los 18 en las regiones occidentales y centrales, pero entre los 19 y los 22 para las provincias orientales. Las máximas esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, algún oleaje en el norte oriental, pero mar tranquila en la costa sur. Me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira. Vaya, Guajiro.
Como cada mañana, le damos los muy buenos días a Maite Rodríguez con Alborada, Guajira.
Buenos días a este equipo y buenos días a Cuba. Buenos días a todos aquellos cubanos que hoy tienen que quedarse en casa, que deberían quedarse en casa, al menos para proteger sus vidas. Señores, vamos a darle un repaso a la actualidad, pero vamos a hacerlo desde la óptica del viernes, que es un día en que intentamos que el cubano sonría, que el cubano recuerde a figuras del pasado y también disfrute del talento del presente. Bueno, pues nada, vamos a darle un repaso a la actualidad. Al coronavirus, por supuesto, pero desde una óptica del optimismo y la alegría para que la gente pueda dejar el estrés un poquito atrás. Quédate en casa.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está.
Quédate en casa, sí, dice Ariel de Cuba, y así le decimos a los cubanos hoy, quédense en casa, escuchen, no escuchen la programación, los consejos que tenemos de los expertos, las noticias que hay sobre Cuba y sobre el mundo del coronavirus. Manténgase informado, pero también manténgase un poco relajado, porque relajar la mente y tomar las medidas adecuadas es la única manera de luchar contra esto y, por supuesto, quedarse a salvo en casa. Salga lo menos posible a buscar la compra, lo que pueda encontrar, pero el resto del tiempo dedícalo a leer, a oír Radio Martí, por ejemplo. Y vamos a escuchar hoy también, como es Viernes del Humor, Viernes de la Risa, a Cristinito, ese personaje que Alexis Valdés ha hecho tan popular entre los cubanos. Y por supuesto, ¿de qué nos habla Cristinito hoy? Pues nada, del coronavirus.
Amigos del cocimiento, el aprendizaje y la sabiondería. Compasiendo peticiones, hoy vamos a analizar una parábola o sustractivo que se está usando, yo creo que más que papel higiénico, en estos días de virulo coronario o colonia virus, que no es más ni menos, porque más, a veces menos, pero a veces menos es más, que una enfermedad del colon o del colon, que es el final del intestino grueso o delgado, depende si comió o no comió. Y esta parábola es cuarentena. Cuarentena es un sustractivo que se refiere muchas veces, y las otras también, al número aritmético 40. Hay gente que te dice, llegué a la cuarentena. O mira, esa cuarentena que va por ahí, qué rica está. Hay quien canta, cuarentena y 20, cuarentena y 20. Y significa exactamente lo mismo, pero completamente indiferente. Todo aquello o acuyo, cocuyo, que tiene que ver con el número 40, que es 4 por 10. Aunque no es lo mismo 4 veces 10 que 10 veces en 4. Porque perdona que te disculpe, nadie te dice, súbete a la cama y ponte en cuarentena. Porque no es lo mismo estar enfermo que ser un enfermo. Porque no es lo mismo ser que estar. Porque tú puedes ser un estar, pero tú no puedes estar un hacer. Porque se puede ser y no estar, y se puede ser y no estar. Como dijo William Chesperito, ser o no ser, ese es el estar. La parábola cuarentena se divide y venderás en tres sílabas. Primera y principal, la sílaba cuá, que es como pregunta un pato. Por ejemplo, tú tienes un pato en la casa que lo tiene de mascota o de mascotín, y tú le dices, pato, tráeme el periódico. Y él te dirá, cuá. Y tú le vas a decir, el de hoy, cuá va a ser. La segunda sílaba es ren. El ren viene del anglosangrón alquilar. Ren, yo renté, significa que usted alquiló algo. ¿Cuá renté? Este aplastamiento donde estoy viviendo, yo lo ren. Este. ¿Cuá? Ya te lo dije. Este, donde vivo, yo lo renté. Soy el que tengo este alquiler. No me pregunte más. ¿Cuá? Cuarentena es estar en tu cuarto sin hacer nada, que es lo que nos están mandando a hacer ahora mismo. Estar en nuestra casa, o en la vuestra, o en la siniestra, sin hacer nada. En cuarentena. ¿Dónde está fulano? ¿Cuá? El amigo mío, este gordito. Ah, está en su casa en cuarentena. Es decir, que fulano no hace nada a no ser que esté en su cuarto en 4. Ya eso no es cuarentena, eso es cuarentena. En fin, parecía de sífilis, pero al final se logró. Y no salga mucho a la calle mientras esté por ahí ese insecto que se produce cuando los chinos estornudan.
Bueno, es Alexis Valdés, ese gran talento del humor cubano, que ha puesto, por supuesto, su nota de humor también, ¿no? De risas, para que este momento pase un poquito más aliviado. La psicóloga Vivian González nos decía en estos días en Radio Martí que hay que ocuparse y preocuparse lo justo, en el sentido de que no debe el estrés sobrepasar al ser humano, y que el miedo y el pánico se apoderen de la persona y no pueda enfrentar con equilibrio este momento. Hacer acopio de algunos alimentos, lo básico que usted pueda, por supuesto, lavarse las manos constantemente, sobre todo si no tienen jabón suficiente. Ya decía que un recurso es que esa agua jabonosa se quede ahí y que usted pueda usarla por lo menos 2 o 3 veces al día. En definitiva, el humor es lo que nos permite también sobrellevar la vida. Así también vamos a recordar figuras del pasado en Cuba. Nico Saquito, un grande del humor cubano, del que Alexis Valdés también ha aprendido mucho, creo que también de Álvarez Heve. Y bueno, vamos a escuchar hoy a Nico Saquito en Menéame la Cuna, una canción que creo que van a disfrutar.
Gentiles amigos, ahora con el dúo cubano y conmigo, Nico Saquito, van a oír una de las tantas guarachas que yo oí. Ustedes se acuerdan de María Cristina, ¿no? Bueno, pues María Cristina no era tan mala como esta mujer de Menéame la Cuna, Ramón. Oigan esta guaracha y ustedes después me dirán si María Cristina era buena o era mala. Pero María Cristina era una santa. Pero esta mujer no me daba vida. No me daba vida. Oigan ahora al dúo cubano con Menéame la Cuna, Ramón.
¿Quién me ve con mi mujer? ¿Qué te pasa? Si no es casado, se casa. Pero el que vaya a mi casa, si es casado, ya corre.
Ajá.
Eso no es una mujer, eso es una tintorera. Tiene genio de pantera y arranque de Lucifer. ¿Quién me ve con mi mujer?
¿Qué te pasa?
Si no es casado, se casa. Pero el que vaya a mi casa, si es casado, ya corre.
¿Por qué?
Eso no es una mujer, eso es una tintorera. Tiene genio de pantera y arranque de Lucifer.
¿Y si la viera cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera?
Sí.
Gritándome donde quiera de esta manera.
Menéame la cuna, Ramón.
Ajá.
Menéame la cuna, Ramón. Menéame la cuna, Ramón. Menéame la cuna. Y me da, y me da, y me da, si no la meneo, ay cómo se pone.
Ay si no la meneo,
me tira la silla.
Ay si no la meneo,
me tira los zapatos.
Ay si no la meneo,
me bota de la casa.
Ay si no la meneo,
si me paro en el balcón.
¿A qué?
Un rato a mirar la luna.
Ay, seguramente.
Si me paro en el balcón.
Tan romántico.
Un rato a mirar la luna.
La luna,
allá va.
Ay, si no la meneo,
me tira la silla.
Ay, si no la meneo,
me tira los zapatos.
Era Ñico Saquito con su picardía habitual, con ese buen humor, con esas risas que siempre nos sacan, ¿no? Sus guarachas que lo hicieron célebre. Dije que al inicio que era un momento de recordar el humor de ayer y el de hoy. Y por supuesto, escuchamos a Alexis Valdés, ahora a Ñico Saquito. Y creo que también en otros momentos hemos hablado de que fue. Reconocido en Cuba por su capacidad no solamente de hacer reír y bailar, también dicen que jugaba buen softball y buen béisbol, y por eso le decían Saquito, que cogía todas las pelotas que le podían lanzar. Ñico Saquito en la mañana de hoy nos va también a recordar un tema que en tiempos de coronavirus creo que viene bien, porque muchas mujeres hoy en todos los lugares del mundo están en casa confinadas sin poder ir a su peluquero, sin poder hacer sus arreglos normales de pelo, uñas. Bueno, pues nada, este peluquero nos va a poner a bailar hoy también. Así que buenos días a Cuba.
Peluquero, siete veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballeros me le hacen croquinol. Y el domingo caballeros me le hacen croquinol.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Usted tiene la sintonía, amigo oyente de Radio Martí. Nosotros tenemos la información. Mantenga la sintonía. En el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Ariane González en la sala de redacción y en la presentación de las noticias. Mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Campesinos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno cubano es el responsable de la falta de alimentos básicos que afrontan los cubanos de la isla en la situación actual de coronavirus. Tomás Cardoso habló con algunos de estos campesinos.
En el complicado escenario actual en la isla con el coronavirus, los cubanos están alarmados porque enfrentan una cuarentena con un faltante total de alimentos básicos, tales como es el arroz, frijoles y plátanos. Campesinos entrevistados por Radio Martí responsabilizan a las autoridades del país de esta crisis alimentaria. En la unidad básica de producción Los Cristales en Jatibonico, Santiespíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz concluye que la única forma de resolver este problema es dejando producir a los campesinos sin la interferencia del gobierno.
Baja y limpia la tierra de Marabú que tienen perdida hace 40 años. Cuando la tienes limpia, las costeas y las cercas vienen y te la quitan y se la cogen ellos. Mira, yo necesito 2.000 metros de alambre. Véndeme 2.000 metros de alambre. Véndeme 200 metros de manguera. Véndeme una turbina nueva y déjame producir. Y luego que venga el camión con acopio con un cheque con fondo, no un cheque al vacío.
Y en Bayamo Grande, el productor arrocero Emiliano González informa que allí se produce el 35% del cereal que se cosecha en toda Cuba y este año se desplomaron las producciones.
Los dos calles arroceros que hay aquí ahora prácticamente no han cosechado arroz. Las cosechas de frío prácticamente se perdió. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta del paquete tecnológico a tiempo, por falta del financiamiento económico para que puedan comprar y puedan pagar las semillas. Si estas personas quieren que los campesinos produzcan, tienen que crear las mínimas condiciones para que los campesinos produzcan.
En la comunidad agrícola de San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva expresa que cada vez que se agudiza el suministro de agrícola, el gobierno cubano siempre culpa en primer lugar a los hombres del campo.
Muchos han tenido que incluso abandonar sus fincas por la falta de condiciones. Otra cosa que ha atentado contra ellos han sido los impagos, donde no les han pagado en tiempo y forma sus productos.
Desde Lugardita, en Quemado de Huines, Villa Clara, Ibar González, que cultiva frijoles, destaca que deberían ser ellos quienes planifiquen los ciclos y el tipo de producción y no el Partido Comunista.
Los culpables de que el país tenga la situación que tiene son ellos. ¿Cómo yo voy a preparar la tierra si no tengo combustible y tampoco tengo la maquinaria, la infraestructura?
El viernes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, admitió que las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz y carne de cerdo presentan déficit. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el contexto de la pandemia del coronavirus, una encuesta por vía telefónica que realiza en Cuba la Fundación para los Derechos Humanos refleja que hasta el momento los servicios de salud y el abastecimiento de medicina han empeorado. Pedro Corzo amplía.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba realiza una encuesta telefónica al interior de la isla sobre la calidad de los servicios médicos y el abastecimiento de medicina. Hasta el momento, la totalidad de los consultados, según José Antonio Blanco, director ejecutivo de la ONG, han dicho que los servicios y el suministro médico en la isla han empeorado.
Hemos hecho una encuesta en la que tenemos una primera muestra, un primer corte. Es una encuesta que está en proceso, pero que abarca todos los municipios, toda la provincia del país, incluido el municipio especial de Isla de Pino. se hicieron una serie de preguntas, 10 preguntas separadas, que la gente podía contestar por teléfono de una forma muy fácil. Podías poner P para indicar que está peor, M para indicar que está mejor, o I para indicar que está igual. Y preguntábamos por los servicios de emergencia, por las consultas especializadas, por el abastecimiento de medicina. En todo, absolutamente, la población dijo que estaba peor de lo que estaban antes. Y eso no es una encuesta hecha entre disidentes y opositores, es una encuesta abierta en la que pudieron participar utilizando su teléfono cualquier ciudadano, y tenemos de todas las provincias.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Como fiel reflejo de la situación de higiene que hay en la isla, tenemos, por ejemplo, el caso del poblado de Mantilla en el municipio de Arroyo Naranjo. Vecinos del poblado viven entre aguas albañales en momentos en que se exige higiene a la población para evitar los contagios por coronavirus. Según denunció a Radio Martí, Yaísma González Santana, quien reside en una de las 7 viviendas afectadas.
En este momento está tupido todo el pasillo. El agua de fosa, agua con excremento, está corriendo por encima de 3 internas. Y hay una de las internas que está contaminada, está filtrada, tiene gusanos adentro. La peste que tiene esta agua de hecho no se puede coger para nada porque es agua de fosa. Calle Sexta, número 36, entre Progreso y Primera Nueva, en Mantilla, Arroyo Naranjo. Ya yo fui a vivienda, hice el reporte, me dijeron ven el lunes, yo fui el martes a recoger el número de reporte, no habían hecho ningún reporte. Voy a Acueducto, a Aguas de La Habana, y planteo la situación. Me dicen, mira, mi amor, desde el día 13 de marzo, aquí no, vivienda no hace ningún reporte. Yo fui directamente al gobierno, donde me entrevisté allí con Iliana. Me dice, imagínate tú, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo me personé en higiene y epidemiología de nuevo, donde vi a la directora de higiene y epidemiología. Le planteé la situación y me dijo, mira, yo no tenemos nada que ver con eso, pero por el problema que estamos pasando, yo me voy a acercar de subir eso más para adelante. Ella fue y presentó el caso en el Estado Mayor, en una reunión donde iban a estar la gente de saneamiento básico, que son los que tienen que ver con la tupición esta. Vino hoy una compañera que dice que ella misma iba a supervisar el trabajo, que entre hoy o mañana ellos venían.
Testimonio de Yaísma González Santana, directamente desde el barrio de Mantilla, en el municipio de Arroyo Naranjo, por la situación que afrontan allí en cuanto a las aguas albañales. Situación difícil también los que viven en el barrio El Carmelo del Vedado. Han decretado cuarentena las autoridades. Es el segundo lugar que ha sido decretado en cuarentena, después de que ocurriera otro tanto en la comunidad Camilo Cienfuegos del Consejo Popular El Canal, en el municipio de Consolación del Sur, en Pinar del Río. En definitiva, no solo se trata de la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, sobre todo, algo importantísimo, la escasez de agua potable, allí, principalmente en La Habana. Luis Guardia tiene detalles.
En la ciudad de La Habana, según cifras gubernamentales, un cuarto de la población no tiene servicio de agua potable.
A veces se mete una semana, días sin entrar, ¿me entiendes?
Los vecinos tienen que acudir a puntos de suministro, llenar sus vasijas y carretilla en mano, transportar el agua hasta sus hogares.
Me ha dado buena pipa y se están 4 o 5 meses y a ver si viene.
Según denuncian los vecinos, hace 4 o 5 meses que el agua no llega a sus hogares. Y en tiempos de coronavirus, el régimen justifica la falta a reparaciones en la red de distribución.
Pero es que ahora ni a los pocos que le entraba, le entran. Por la situación que se plantea ahí en el televisor. Pero bueno, tenemos que ajustarnos, supongo yo, de acuerdo a la situación que tenemos.
La distribución de agua pudiera ser un obstáculo en la lucha contra el coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
8 organizaciones no gubernamentales se piden a los Estados Unidos que suspenda las sanciones al régimen cubano para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y equipos médicos durante la pandemia de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
8 organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno de Estados Unidos que emita una suspensión de sanciones por tiempo limitado a Cuba para facilitar el flujo de suministros humanitarios y médicos que necesita el pueblo cubano mientras lucha contra la pandemia de coronavirus, recordando que el embargo impuesto al gobierno cubano autoriza el envío de ayuda humanitaria. En entrevista con Radio Martí, Richard Zawaya, vicepresidente del National Foreign Trade Council, uno de los grupos firmantes, recordó que bajo el Acta de Fomento de las exportaciones y reforma de las sanciones comerciales del año 2000, las excepciones a alimentos, medicinas y equipo médico por razones humanitarias se convirtieron en un principio de la política estadounidense. Con él coincidió Rick Herrero, del Cuba Study Group, organización que también se unió a la petición para una suspensión temporal de sanciones.
Reconociendo que en el pasado, inclusive durante la administración de George Bush, a países que estaban bajo sanciones se le suspendían ciertas sanciones para permitir el flujo de ayuda humanitaria y médica a los pueblos de esos países. Pensamos que este caso no debe ser ninguna excepción.
Los 8 firmantes plantean que Estados Unidos debe aliviar las sanciones que limitan las remesas. También sugieren aliviar los requisitos burocráticos en torno al envío de medicinas y equipos médicos a Cuba. Richard Sawaya, vicepresidente del National Foreign Trade Council.
There are within the, if you will, the pharmaceutical sector and
Él dice que hay dentro de los sectores farmacéutico y de equipos médicos compañías globales que saben trabajar con el gobierno estadounidense para obtener licencias y acelerar la entrega de este tipo de productos. Las 8 ONG también piden aliviar las extensas restricciones financieras que disuaden a los bancos a hacer transacciones que involucran a Cuba. Otro aspecto del embargo que los firmantes desean suspender son las reglas que los exportadores deben seguir para verificar que los productos que se envían a Cuba no caerán en manos del gobierno. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y al mismo tiempo que se pide el levantamiento del embargo para hacer llegar a la isla medicamentos y otros insumos, también se refuerza por parte de algunos sectores la propuesta de que se pueda contratar a médicos cubanos. Por ejemplo, una carta enviada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos mostró preocupación en las últimas horas porque en España se habla cada vez más de lograr acuerdos con el régimen de La Habana para contratar a estos galenos cubanos.
En la misiva, el organismo con sede en Madrid pidió al ministro español de Sanidad que permita a los médicos cubanos y venezolanos residentes en España incorporarse a los hospitales y centros sanitarios donde se combate el coronavirus.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta sobre el hecho y señala que en Europa existe suficiente potencial de profesionales sanitarios pendientes de su ingreso al sistema para poder ayudar en esta situación.
Y un grupo de cubanos que se encuentran en un centro de detención para extranjeros en Estados Unidos denuncian el peligro al que podrían estar expuestos por el coronavirus. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con la periodista Perla Treviso de ProPública y el activista Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
En los centros de detención cunde el pánico.
Estamos pidiendo simplemente que nos liberen con nuestros familiares que están atrapando nuestra libertad.
Orleans Recio lleva 11 meses en retención. Desde que salió de su natal Holguín, dice haber perdido 50 libras.
No queremos preservar nuestra vida, no queremos morir, porque esto es una tumba abierta y tarde o temprano vamos a morir aquí, enfermos por ese virus que ya entró a esta prisión.
ProPública, un medio dedicado al periodismo de investigación, revisó más de 70 informes que detallan muertes de detenidos en los últimos 10 años y encontró que el personal, con frecuencia, no sigue las reglas para hacer pruebas a fin de detectar enfermedades contagiosas.
Hasta ahorita ICE ha confirmado por lo menos 4 casos entre los migrantes, aparte personal en diferentes partes del país que han sido confirmados positivos.
En La Salle, Luisiana, mujeres cubanas también denunciaron la situación.
Han otorgado solamente 2 paroles y han sido para los hombres. Aquí los días son muy largos y muchas veces nos acostamos llorando porque no somos criminales, somos emigrantes que estamos en un proceso de emigración que podemos continuar en libertad.
Emigración dice de que tienen ellos un protocolo, toman en cuenta el historial tanto criminal como migratorio de las personas para determinar si pueden salir bajo algún tipo de fianza o nuestros programas de alternativas a la detención, pero ha habido quejas y reportajes inclusive donde se alega de que ICE, que Migración está negando estas fianzas sin considerar los casos individuales de las personas.
Nos parece a nosotros que estar encerrados en un tiempo como este, con una pandemia tan agresiva como es el coronavirus, debe ser una especie de infierno.
En un correo electrónico a Intercept, Brian Cox, director de Relaciones Públicas de Migración, Región Sur, dijo que recientemente se han hecho múltiples acusaciones falsas y que ningún detenido de inmigración en Luisiana ha dado positivo por COVID-19. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En La Habana, entre tanto, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, alertó este jueves a ciudadanos y residentes estadounidenses nacidos en la isla a ponerse en contacto con las autoridades de inmigración para evitar retrasos en sus vuelos de regreso a Estados Unidos.
En su mensaje a través de un video, Tecash dijo que, aunque actualmente se permite la salida de los viajeros extranjeros, el gobierno cubano no reconoce la nacionalidad de los ciudadanos estadounidenses nacidos en la isla, por lo que pueden estar sujetos a restricciones y obligaciones.
Agrega la funcionaria estadounidense que el régimen de La Habana exige que los ciudadanos con doble nacionalidad entren y salgan del país utilizando un pasaporte cubano, además del documento del país donde se han nacionalizado.
Todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 5:46 tenemos ya la información del tiempo. Así como, en cierto modo, algunas partes del mundo se han sorprendido por presenciar nuevas nevadas, como en el caso de Canadá, así me imagino yo se van a sorprender algunos en las provincias orientales de Cuba por la llegada de un frente frío. Así que vamos a conocer detalles, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles se proyecta ahora sobre las aguas del Atlántico y la porción sur de las Bahamas, penetrando las provincias orientales cubanas por las costas de Maicí para salir a las aguas del Caribe por las vecindades de Cabo Cruz, donde comienza a comportarse como un frente estacionario hasta la región de Yucatán. De manera que para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales que se irán moviendo hacia el paso de los vientos, dejando para las provincias occidentales y centrales un día soleado muy bonito con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius, llegando a 19 y 22 en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en toda la costa norte, pero llegando a oleaje en el norte oriental. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en los Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó que debe ordenarse un confinamiento a nivel nacional en el país.
La Habana. El conocido barrio El Carmelo en El Vedado, ahí en la capital cubana, va a quedar aislado a partir de hoy viernes debido al número de contagios que acumula del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19.
Santiago de Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que crea el ingreso mínimo garantizado para amortiguar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
Europa.
Moscú. La República Rusa de Chechenia se convirtió hoy viernes en la primera región rusa en prohibir la circulación de personas y vehículos en horas nocturnas debido a la epidemia del coronavirus.
Madrid, un total de 3.051 mayores usuarios de residencias de ancianos públicas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la extensión de la pandemia.
Budapest. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, respondió hoy viernes a los reproches recibidos por los polémicos poderes que se ha arrogado durante la pandemia de coronavirus y lamentó que en Bruselas está repartiendo críticas en lugar de salvar vidas.
Asia.
Pekín. China celebrará mañana sábado un día de duelo nacional por los mártires que murieron en la lucha contra el coronavirus y por los que perecieron a causa de la enfermedad, según informó hoy el gobierno chino.
Seúl, Corea del Sur, reporta hoy 86 nuevos casos de coronavirus. Ya pasan de 10.000 contagiados, aunque el sistema desplegado por el país asiático para controlar la propagación del patógeno ha permitido que el 60% de los que se infectaron estén ya curados.
Sydney. Decenas de personas permanecen desaparecidas en las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, después que el barco en el que viajaban naufragara al zarpar, ignorando las advertencias emitidas por las autoridades ante la llegada del ciclón Harold.
Oriente Medio.
Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, está contagiado de coronavirus y se encuentra en cuarentena, al igual que numerosos miembros de la Cámara y del gobierno del país.
Damasco, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, ha reiterado la petición de un alto al fuego completo e inmediato en Siria para que se puedan incrementar los esfuerzos para contener la pandemia del coronavirus y evitar a los civiles un sufrimiento adicional.
Riad. El gobierno de Arabia Saudita ordenó el confinamiento de la población en las ciudades de La Meca y Medina para intentar contener la pandemia de coronavirus que ha dejado ya 1.885 casos y 21 muertos en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Periodistas independientes en China están desmintiendo las cifras oficiales de muertes que ocasionó esta pandemia. Han hecho investigaciones y han descubierto que los muertos son miles más que los que admite la dictadura china. Todas las dictaduras comunistas mienten, ocultan la verdad cuando se trata de desastres porque ponen en evidencia las deficiencias de estados totalitarios donde no existe libertad. Exactamente lo mismo que sucede en Cuba. Lo mismo que pasó con la epidemia del dengue hemorrágico que en el 1980 mató casi 1.000 personas, aunque la dictadura solo admitió unos 180 aproximadamente. Ahora, la dictadura cubana también está manipulando las cifras. Yo los he ido monitoreando y enseñándoles a ustedes cómo mienten, cómo un funcionario da una cifra y otro entonces una distinta, con una diferencia de miles de casos. Porque para decir mentira y comer pescado, dice el refrán, hay que tener mucho cuidado. Les comenté ayer que ese término de atención primaria de la salud, un invento de la dictadura, que nadie sabe en qué consiste, supuestamente atienden sus casas a decenas de miles de cubanos. Tampoco se sabe por qué los monitorean. Esta cifra ha ido subiendo, disparándose, pero de pronto, de un día para el otro, dio un bajón tremendo de 6.641. Quedaban siempre, según las cifras oficiales, 29.885 personas, pero bajó a 27.139. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde están? Cubanet, el 1 de abril, en un artículo informa que el MINSAP declaró que se encuentra ingresados 2.742 pacientes, de ellos 1.140 sospechosos. Me pregunto y les pregunto a ustedes, esos miles que desaparecieron de las estadísticas que estaban bajo la atención primaria de la salud, ¿qué eran? ¿Dónde fueron a parar? ¿Alguien sabe algo acerca de esa gente? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Varios países intentan utilizar la terapia del plasma rico en anticuerpos para tratar a pacientes que padecen el COVID-19. Así lo ha dicho a Radio Martí el médico cubano Arturo Casadevall. Ariane González lo entrevistó.
Muchos científicos luchan por encontrar una cura contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que el coronavirus es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras varios laboratorios intentan obtener una vacuna, otros científicos deciden utilizar terapias con buenos resultados en otras pandemias, como es el uso del plasma. El doctor cubano Arturo Casadevall, investigador y profesor de la Universidad Johns Hopkins, dirige un equipo de científicos alrededor del mundo para recolectar, aislar y procesar plasma de sangre de los sobrevivientes de la enfermedad. Así lo indicó a Radio Martí.
Nosotros les mandamos la información a colegas en España, en Italia y el Reino Unido. Y la información que yo tengo es que ellos se están preparando también para usar plasma.
Casadevall explicó que el uso de una nueva terapia siempre tiene preocupación.
Cuando uno usa una terapia nueva, siempre tiene que estar preocupado de problemas que no se anticipaban. Y nosotros estamos tratando de poner a pruebas clínicas muy cuidadosas para tratar de aprender cómo usar esto. La experiencia de la historia es que estas terapias sí han sido efectivas y son bien toleradas. Pero tenemos que hacerlo todo esto con este COVID-19, que de verdad es un virus nuevo. Todo lo que se hace es nuevo y uno tiene que aprender.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 5:55 minutos tenemos ya la información deportiva desde su sitio. Ahí está ya instalado Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos y clientes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, el dominicano Al Harford, jugador del equipo de Filadelfia de la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, conocido como la NBA, ha hecho oficial una donación de $500,000 para su país, República Dominicana, y para cada ciudad en la que ha jugado baloncesto aquí en los Estados Unidos, para ayudar a aquellas personas que padecen del coronavirus, esta enfermedad que está azotando a todo el mundo y que comenzó a finales del pasado año en Wuhan, en China. Esta donación llega unos días después de que Al Harford conversara con medios dominicanos pidiéndole por favor a los quisqueyanos que se mantuvieran en sus casas y, por supuesto, siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud a fin de evitar más contagios. A la vez, de hablar del estado de salud de la madre de su compatriota, Karl Anthony Towns, la cual se encuentra ingresada en un hospital debido a haber contraído la COVID-19, que, reitero, comenzó en China a finales del pasado año en Wuhan. Sobre este último tema, el pivot dijo al programa radial Z Deportes, de la emisora FM República Dominicana, que yo le puse un mensaje por las redes sociales cuando me enteré. Deseo que se mejore. Harford se une a una causa humanitaria de varios atletas de la NBA, casi todas estrellas, que han realizado donaciones para tratar de aplacar los impactos de esta grave enfermedad, entre los que se encuentran Stephen Curry, del equipo de Golden State, Kevin Love, así como Blake Griffin, Giannis Antetokounmpo, esa gran estrella griega, y el propio Karl Anthony Towns, entre otros. Y bueno, después estaremos tocando el tema de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, considerado como uno de los cuatro organismos de mayor reconocimiento en el pugilismo profesional, ya que se anunció ayer jueves que la convención anual programada para el mes de mayo en Long Beach, en California, quedó formalmente cancelada debido a la contingencia que ha causado esta pandemia, el coronavirus, la COVID-19. Así que más deportes a las 6:24, 6:25 de la mañana. 5:58 de la mañana, deportes, buenos días.
Radio.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, España, reporta un aumento de los prisioneros políticos en Cuba.
Los casos de coronavirus en la isla aumentaron a 233, entre ellos un ciudadano chino.
El Grupo de Lima manifiesta su apoyo a la propuesta del presidente encargado venezolano Juan Guaidó de constituir un gobierno de emergencia nacional.
En la Florida, los casos de contagio aumentaron a 9.000. Miami reporta 20 fallecidos por el coronavirus.
El presidente Trump dio negativo en un segundo test del COVID-19.
Asociaciones de médicos en Nicaragua ofrecieron ayuda al sistema público para atender pacientes afectados por la pandemia.
Y Estados Unidos confirma el refuerzo de sus tropas en Irak ante el peligro de un ataque terrorista.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A 233 asciende, según la información del MINSAP, el número de personas que ha contraído el coronavirus en Cuba, con 21 nuevos casos, de acuerdo con el reporte que ayer, al filo del mediodía, daba el Ministerio de Salud Pública.
De esos 21, fueron diagnosticados 20 ciudadanos cubanos y un ciudadano chino. Este último, de 42 años, trabajador de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y contacto de otro caso confirmado anteriormente.
Entre los 20 ciudadanos cubanos hay un niño de 9 años de edad, residente en Consolación del Sur, en Pinar del Río, que según el MINSAP evoluciona satisfactoriamente.
2.320 pacientes están ingresados y otras 25.920 personas son vigiladas en sus hogares. Se mantiene la cifra de 6 fallecidos y en este parte se menciona a 13 personas que se han recuperado.
También en las últimas horas se daba a conocer que el barrio El Carmelo del Vedado en el municipio Plaza de la Revolución se encuentra en cuarentena. A partir de este viernes a las 8 de la noche, pues habrá un cierre del acceso ahí al barrio del Carmelo, que abarca desde la calle 6 hasta la 28 y de 21, de la calle 21 a la avenida Malecón. Es la segunda comunidad del país que ha decidido ser aislada luego de que el martes se decretara aislamiento por cuarentena a los que residen en la comunidad Camilo Cienfuegos del Consejo Popular El Canal, allá en Consolación del Sur, en Pinar del Río. Vamos ahora a otras noticias. Tienen que ver con la represión en la isla. La organización Cuban Prisoner Defenders ha documentado otras tres personas encarceladas en Cuba por delitos de opinión. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tres nuevos presos políticos incrementaron la lista que compila Cuban Prisoners Defenders, una organización de acción jurídica y defensa de los derechos humanos.
Los tres que entraron nuevos son Yanier Hubert Cisneros, de Unpacu, Luis Manuel Otero Alcántara, el artista del movimiento San Isidro, que entró, estuvo en prisión y salió, y luego Omar Portieles Camejo, de Unpacu, que le han puesto una condena de predelictiva.
Javier Larrondo, presidente de la organización, que tiene su sede en Madrid y ha documentado 128 condenados por delitos de opinión.
La represión en Cuba no deja de incrementarse. El número de presos políticos, los encausados, crecen mucho.
El régimen mantiene el encarcelamiento del disenso, subrayó Larrondo.
Sí, pensamos que esto se debe a la debilidad ideológica y el desenganche del régimen, tanto con el pueblo como con las clases más cualificadas trabajadoras. Yo creo que se está dando una situación de debilidad que están percibiendo, que les está haciendo tomar algunas decisiones muy erráticas.
Cuban Prisoners Defenders apuntó que en el país también hay otros 11.000 civiles que no pertenecen a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, ambos grupos de conciencia con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, es decir, sin delito. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y se cumplen 6 meses de la detención del opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y el gobierno lo mantiene detrás de las rejas sin dar el veredicto del juicio y en condiciones de riesgo para su salud. Según la denuncia de su esposa, Nelva Ismaray Ortega, el régimen de Cuba continúa maniobrando para destruir la organización opositora.
A 6 meses de su detención y a más de 1 mes del juicio, el gobierno aún no toma una decisión con respecto al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Se nota todavía y no hay dudas que tienen miedo.
Así reaccionó desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
6 meses de secuestro, injusto, arbitrario, encarcelado todavía en las mismas condiciones, en una celda pequeña, bien pequeña, bien reducida, fría, húmeda, llena de mosquitos durante todo el día, expuesto a 1000 enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, incluido la pandemia de hoy en día, del coronavirus.
Según Ortega, que es doctor en medicina, el gobierno, a más de 1 mes del juicio, no ha dado una sentencia porque quiere mantener a su esposo en la cárcel.
¿Cuál es lo último para mantenerlo en la prisión? Es tener la sentencia. Esa sentencia que tenía que haber salido desde el pasado 12 de marzo y aún la estamos esperando.
La familia del opositor ha denunciado que agentes de la seguridad del Estado han intentado negociar la libertad de Ferrer a cambio de que salga del país. Ahora vinieron con otra, según dijo Ortega, recibió la visita de un agente identificado como Roberto.
Y me dijo, hay una forma de que él pronto esté contigo, que se reduzca una causa. Simplemente le pedimos que nos ayude, que colabore con nosotros. Es decir, ellos ya no saben qué voy a buscar.
El encarcelamiento de José Daniel Ferrer ha sido denunciado por instituciones internacionales y por el propio gobierno de los Estados Unidos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hoy en la noticia en perspectiva, lo que nos informa desde Cuba el agricultor Alcibiades Silva, quien reside en la comunidad de San Benito, en Santiago. Él explica las razones de la escasez de alimentos en los mercados. Tomás Cardoso lo entrevista.
Alcibiades Silva, usted es un hombre que se ha dedicado la vida al campo. El señor José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido de Cuba, dijo que los campesinos cubanos tienen que sembrar mucho maíz, mucha yuca y mucho boniato para ayudar al pueblo a que come en medio del coronavirus. ¿Por qué ahora los campesinos? ¿Por qué no se lo ha permitido hasta ahora?
Sí, mira, Tomás, esto ha sido una situación recurrente durante muchos años. Cada vez que se dan cuenta de que los anaqueles de donde se extenden productos agrícolas están vacíos, pues bueno, comienzan a buscar culpables, y los primeros culpables que tienen a mano pues son los campesinos. Yo quiero decirte que Machado Ventura hizo eso mismo hace varios años, ya lo hizo en Guantánamo, lo hizo en Las Tunas, lo hizo por Camagüey, y el resultado ha sido el mismo. El campesino ha seguido adoptando las alternativas que tiene a mano para poder subsistir bajo las condiciones que le ha impuesto el gobierno. Vamos, hay otro aspecto importante a significar ahí, y es que ya en los campos cubanos ha existido un cambio generacional. O sea, no están en la finca aquellas personas que escucharon los discursos aquellos donde los convencieron, los engañaron con leyes de reforma agraria. Ya hoy en las fincas cubanas están los jóvenes, son los que están de una forma u otra tratando de echar para adelante su finca, y han buscado alternativas a todas las restricciones que le pone el gobierno. La falta de productos agrícolas en los mercados tiene una sola explicación, y es que la política aplicada por el gobierno cubano, que es un gobierno centralizado como todos conocemos, han sido lo que han traído como resultado que el campesino esté decepcionado y desilusionado, y por eso faltan las producciones. Se ha dedicado a productos de plazo corto y que le resuelven el problema inmediato. Otra cosa que ha atentado contra ellos han sido los impagos. Han habido muchos impagos, los campesinos han sufrido por este motivo en varias ocasiones, donde no le han pagado en tiempo y forma sus productos. Y por ahí, por el estilo, todas las tarifas, todas las leyes, normas que le han impuesto, todo esto ha sido un conjunto que ha ido en contra de la producción del campesino. Como siempre, el gobierno cubano ataca las causas del problema y no lo que las origina. Y el análisis sencillo es que quienes están originando esas causas son ellos, los de la dirección del país, y todavía siguen buscando en los pobres campesinos, que muchos han tenido que incluso abandonar sus fincas por la falta de condiciones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 nos ocupamos de Venezuela. Los países del Grupo de Lima manifestaron en las últimas horas su apoyo a la propuesta del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó para que se constituya un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales en Venezuela.
En un comunicado conjunto difundido por la Cancillería del Perú, se expresa su aprecio por la importante propuesta del gobierno de los Estados Unidos para la formación de un gobierno de transición, y destaca que coincide con el objetivo del Grupo de Lima de garantizar el retorno de la democracia en Venezuela.
El comunicado conjunto fue firmado por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y también por Venezuela, en referencia a que reconoce al gobierno de Juan Guaidó como presidente interino de ese país.
Y el régimen precisamente de Venezuela califica de infamia y agresión la operación naval antinarcóticos anunciada por Estados Unidos. La información más ampliada con Adriana Núñez Rabascal.
No vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses.
El gobierno en disputa de Venezuela respondió al anuncio de Estados Unidos de desplegar buques destructores, barcos de combate y helicópteros para tareas de vigilancia cerca del territorio venezolano.
Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr.
A través de un comunicado, el gobierno interino de Juan Guaidó consideró necesario trabajar en todos los niveles contra lo que califican como responsables del narcoterrorismo.
Cada segundo que pasa, la dictadura de Nicolás Maduro es una amenaza peor y real en toda la región. no solamente el sufrimiento del pueblo con la crisis migratoria peor de América, la conexión con grupos terroristas como el ELN o la FARC, y ahora la oficialización de la conexión con la droga.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El delegado ante Estados Unidos del líder opositor Juan Guaidó, nos referimos a Carlos Vecchio, ha dicho que Nicolás Maduro tiene que hacer sus cálculos de cómo quiere terminar esto. Para Guaidó, para Vecchio también, las iniciativas que están surgiendo en el exterior y en Venezuela están generando las condiciones para una transición en su país.
No se va a esperar a que Maduro tome una decisión sobre las acusaciones judiciales estadounidenses en su contra, fue lo que dijo el representante de Guaidó, y destacó que con su nuevo plan, por primera vez Estados Unidos deja claro el camino para levantar las sanciones.
Más que las sanciones, dice Vecchio, que él cree que lo que hay que levantar es la dictadura. Insistió en que el único obstáculo para la solución de la crisis venezolana es Maduro. Pronóstico del tiempo para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales. Que se irá moviendo hacia el paso de los vientos y también hacia Haití, dejando para las provincias occidentales y centrales un bello día soleado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius, pero llegando hasta 19 y hasta 22 en las provincias orientales. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, llegando oleaje en el norte oriental. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6 y 15 minutos nos llegan cifras espantosas de Europa en relación con el aumento del número de muertos debido al coronavirus. Pero también hay cifras espantosas aquí en Estados Unidos. Estados Unidos ha registrado la cifra diaria de muertos más alta del mundo en un día, 1.169. Aquí en la Florida, el Departamento de Salud elevó a 9.008 los casos de COVID-19 en el estado.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida aumentó a 144 la cifra de fallecidos por esta enfermedad.
El condado de Miami-Dade reporta hasta el momento 20 muertos. Se mantiene como el principal foco de la enfermedad en la Florida, con 2.886 casos de COVID-19.
El condado de Broward ocupa el segundo lugar con 1.481 casos y 17 decesos. En tercer lugar figura Palm Beach con 737 casos y 27 fallecimientos. Y en cuarto lugar Orange con 541 casos y 5 muertes debido al coronavirus.
Estados Unidos es en definitiva el país con más casos de COVID-19 en el mundo. El total de infectados se ha elevado a 245.573 y el de fallecidos en este país supera las 6.000 personas. Verónica Villafañe de La Voz de América amplía.
Una de las mayores críticas en la lucha contra COVID-19 en Estados Unidos es la falta de pruebas disponibles y la demora en recibir los resultados de los laboratorios en todo el país. En California, por ejemplo, hasta fines de marzo se hicieron 86.000 pruebas, pero aún están pendientes los resultados de más de 57.000.
Todavía la capacidad sigue siendo limitada y a veces lleva todavía mucho tiempo obtener los resultados de las pruebas.
La doctora Ferrer dice que en promedio toma entre 4 a 6 días, pero eso pronto podría cambiar. La Administración de Drogas y Alimentos autorizó bajo uso de emergencia las primeras pruebas rápidas de detección del coronavirus que causa el COVID-19. La de los laboratorios Abbott, que usa un dispositivo móvil de tamaño de una tostadora, puede detectar un resultado positivo en 5 minutos y uno negativo en 13 minutos.
Eso le permite al proveedor de atención médica ver a un paciente diagnosticado, diagnosticarlo y tomar la intervención necesaria en muy poco poco tiempo y evitar futuras transmisiones a otra gente.
El subsecretario de Salud de Estados Unidos dijo que las pruebas rápidas ayudarán a aumentar el nivel de análisis que se realizan en el país.
Abbott hará 50.000 o más pruebas por día a partir del 2 de abril.
La prueba rápida de la empresa Cepheid, que tiene una versión móvil y otra que permite procesar múltiples pruebas simultáneamente, toma 45 minutos para dar los resultados. Diagnósticos rápidos son esenciales, no solo para identificar y tratar a infectados, sino para determinar si las medidas de contención de COVID-19 están funcionando y cuándo se podrían levantar las órdenes de emergencia en los estados más afectados del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Por otro lado, un vocero de la Casa Blanca informó ayer jueves que el presidente Donald Trump fue examinado nuevamente para determinar si tenía infección del coronavirus, dando resultado negativo.
Una carta del médico personal del presidente Trump, Sean Conley, dice que el mandatario fue examinado por segunda vez. La primera fue el mes pasado, después de haber estado en contacto con un funcionario de Brasil, quien más adelante fue diagnosticado como positivo.
Conley agrega en el anuncio de la Casa Blanca que el presidente Trump fue examinado con un nuevo procedimiento rápido, cuyo resultado estuvo listo después de 15 minutos y dijo que está saludable y sin síntomas.
Y en Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo acaba de anunciar prácticamente que habrá cierre de escuelas durante la Semana Santa. Entre tanto, asociaciones de médicos ofrecen ayuda al sistema público de salud. Y desde Managua tenemos detalles con Daliano Ocaña.
Las 27 asociaciones médicas de Nicaragua se pusieron a la orden del sistema público de salud para aportar científicamente a la lucha contra la expansión del coronavirus en el país. El vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, doctor Francisco Javier Núñez, expresó a La Voz de América.
Y específicamente ahorita con la gente que está conformando el comité científico y todas las asociaciones médicas, con el objetivo de hacer un solo frente, y también estamos proponiendo ayudar al gobierno desde el punto de vista de salud.
Los especialistas demandan a las autoridades públicas y privadas que se les proporcione equipo de protección personal a los trabajadores de salud en contacto directo con los pacientes con coronavirus. En tanto, el gobierno de Nicaragua sorprendió el miércoles y en medio de la alarma internacional por la pandemia con el cambio de la ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo, quien fue reemplazada por la doctora Marta Verónica Reyes Álvarez, quien hasta ahora era funcionaria de ese ministerio. A la vez, el Ejecutivo mantiene las estadísticas oficiales de 5 casos positivos de COVID-19, un fallecido, una persona de alta y 3 están ingresados en hospitales locales, según explicó Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud.
Gracias a Dios tenemos los mismos 3 casos confirmados en este momento. De los 12 casos en seguimiento responsable y cuidadoso, hemos dado por recuperados 2 personas más.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:21. China continental ha informado de 31 nuevos casos confirmados de coronavirus, incluidas 2 infecciones transmitidas localmente, según ha dicho este viernes la Comisión Nacional de Salud China.
China continental también reportó 4 nuevas muertes hasta ayer jueves, todas en Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote, fue lo que dijo la comisión en un comunicado.
El número total de infecciones ahora es de 81.620. Se han reportado 3.322 muertes desde China continental hasta la fecha.
La comisión dijo que 60 nuevos pacientes con coronavirus asintomáticos también fueron reportados ayer jueves.
Y en Europa, el mayor almacén de alimentos del viejo continente está siendo convertido en una morgue, también en funeraria.
La instalación en las afueras de París se ha hecho necesaria por la acumulación de cadáveres a raíz de la crisis del coronavirus.
El jefe policial de la zona de París decidió convertir el almacén de Rongy para que pueda recibir ataúdes y cadáveres a partir de hoy viernes.
Las familias podrán dar el último adiós a sus seres queridos a principios de la próxima semana.
También Italia ha sido, o es en definitiva, sigue siendo uno de los países más afectados por el coronavirus. Y Corea del Norte ha informado que únicamente unas 500 personas siguen en cuarentena por coronavirus en el país, luego de que en las últimas semanas las autoridades dieron de alta miles que supuestamente no presentaron síntomas.
El país seguirá reforzando su campaña contra el coronavirus en medio de la propagación a nivel internacional de la enfermedad, por lo que señaló la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.
Durante una reciente reunión de emergencia nacional, las autoridades norcoreanas compartieron críticas sobre algunas zonas no especificadas, en donde los controles de cuarentena se habían vuelto pasivos, según agregó la agencia estatal comunista.
Por otro lado, los Estados Unidos confirmó el refuerzo de sus defensas en Irak tras días de conjeturas sobre una posible operación contra la milicia chiita de Qatad y Hezbollah, y en un momento en que la coalición internacional de lucha contra el Estado Islámico está en proceso de retirada.
El Comando Central de Estados Unidos indica que está moviendo sistemas de defensa hacia Irak para proteger de amenazas aéreas a miembros de servicios iraquíes, de la coalición y de Estados Unidos.
El anuncio señala que el jefe del Comando Central, el general Frank McKenzie, habló el 13 de marzo del desplazamiento de sistemas de defensa a Irak tras múltiples ataques contra las bases de la coalición en los que murieron efectivos de la alianza.
El médico cubano Arturo Casadevall, nacido en 1957 en Santi Spíritus y quien emigró con su familia a Estados Unidos, lidera una iniciativa aquí en este país para combatir el COVID-19 con plasma de sobrevivientes. Ariane González entrevistó al galeno.
El médico cubano Arturo Casadevall, director del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Johns Hopkins, es uno de los promotores del uso del plasma rico en anticuerpos para combatir el coronavirus, una técnica que ya se utilizó en 1918 contra la gripe española. En entrevista con Radio Martí, explicó que a partir de los resultados obtenidos y con la cantidad de casos que existen, permite realizar los estudios más rápido.
En epidemias en el pasado se han dado plasma, personas que estaban expuestas a virus, y el plasma previene la enfermedad. Los mejores resultados que tenemos es la experiencia en la China. La terapia de plasma fue usada en China en los últimos 2 meses, y aunque no fueron ensayos médicos controlados, la información que se ha publicado da esperanza. Si hacemos los ensayos clínicos empezando en una semana, es posible que vamos a tener información en varias semanas después, quizás un mes o dos, porque hay tantos casos y hay tanta necesidad que es posible hacer estos estudios.
El doctor Casadevall recomendó a los médicos y personal sanitario en Cuba seguir las pautas de las autoridades sanitarias internacionales.
La única información que yo puedo dar es la información que han dado las autoridades mundiales, el World Health Organization. Yo estoy seguro que los colegas cubanos saben las recomendaciones esto, y yo espero que las sigan.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 6:26 llega el momento de nuevo de conocer lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Y aquí está Edemio Navas. Bueno, a través de la línea telefónica. Buenos días, Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Profesor, los peloteros cubanos más de 40 que están en diferentes equipos en Liga Menor continúan entrenando la mayoría en sus casas y otros en pequeños campos de entrenamiento. Y bueno, los de las Grandes Ligas de béisbol sí permanecen en sus casas, incluyendo al pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, con la excepción de algunos peloteros de los Yankees que se recuperan de lesiones. Y bueno, Aaron Judge y otros más sí van 2 o 3 días al Yankee Stadium a continuar su preparación. Una temporada de Grandes Ligas que está cancelada momentáneamente, aún se desconoce cuándo va a comenzar. Muchos dicen que en julio, otros que para agosto, y de ser así, bueno, tendrían que efectuarse alrededor de 80, 90 partidos, quizás la mitad o menos de la campaña regular. Si es que en el 2020 vamos a poder ver, que Dios quiere sea así, algún partido de las grandes ligas de béisbol. Y bueno, varios deportistas cubanos arribaron hoy viernes en horas de la madrugada a La Habana, procedentes de Lima, Perú. Entre ellos el dinero Leuris Pupo, campeón olímpico de Londres en el 2012, en tiro deportivo, quien dijo que hay que cuidarse mucho y no confiarse en esta pandemia de la COVID-19. Y el Consejo de Administración de la Proliga, la Liga de Fútbol de Bélgica, recomendó ayer jueves suspender de inmediato la competición y declarar campeón al equipo Brujas, primer clasificado cuando se interrumpió el campeonato a mediados de marzo pasado. La decisión para terminar anticipadamente las competencias profesionales en Bélgica, actualmente suspendidas a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus, deben de ser aún validadas por la Asamblea General de la Proliga, según avanzó el diario Het List News de Bruselas en Bélgica. Así que esa es la situación, la que está pasando con el fútbol de Bélgica. Lo más probable es que este 11 Brujas, muy famoso a nivel mundial, logre el título en la Liga de Bélgica. Y con la temporada en pausa, el veterano jardinero del equipo de los Vigilantes de Texas, Shin So-cho, de Corea del Sur, ha ayudado con $1,000 a cada uno de los 191 peloteros de ligas menores en problemas económicos que se encuentran en este momento en diferentes ciudades del estado norteamericano de Texas. Cho, un veterano de casi 38 años de edad y con varios años en las grandes ligas con Texas, dijo que tomó la decisión de ayudar a los jóvenes jugadores porque recuerda los problemas económicos que tuvo cuando estaba en las ligas menores. Cho todavía está bajo contrato, un contrato que firmó por $130 millones con el equipo de Texas y que va a terminar con $21 millones en el año 2020. Así que más.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Estados Unidos registra la cifra diaria de muertos por coronavirus más alta del mundo. España suma 932 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y supera por primera vez a Italia en cantidad de contagios. En Cuba también aumenta el número de contagiados y decretan cuarentena en un barrio de La Habana. Detalles en breve aquí en esta última media hora de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Consejo de Defensa Provincial de La Habana decretó cuarentena en el barrio El Carmelo del Vedado, en La Habana, como parte de las medidas de contención del coronavirus.
El cierre del acceso a El Carmelo abarca desde la calle 6 hasta 28 y de 21 a la avenida Malecón y comenzará este viernes, o sea hoy, a partir de las 8 de la noche.
Nadie podrá entrar ni salir de la zona a excepción de algunas personas a las cuales se les entregará un salvoconducto porque su salida se considera imprescindible y los cuales deben realizarse una prueba de COVID-19.
El barrio tiene el mayor número de contagiados por contactos o con extranjeros y con cubanos que llegaron del exterior en la provincia de La Habana. En total hay 8 pacientes positivos al coronavirus. Es la segunda comunidad de Cuba que es ordenada a aislarse en el país.
En efecto, la primera fue allá en Consolación del Sur, en la comunidad Camilo Cienfuegos, en Pinar del Río. Las autoridades cubanas han indicado que Plaza de la Revolución es el municipio con más casos positivos de coronavirus en el país, por lo que se ha intensificado el control epidemiológico en las zonas y barrios más afectados como este del Vedado.
Pero el gobierno es el responsable de la falta de alimentos básicos que enfrentan los cubanos en la situación actual de este coronavirus, según afirman campesinos entrevistados por Radio Martí. Conozcamos más con Tomás Cardoso.
En el complicado escenario actual en la isla con el coronavirus, los cubanos están alarmados porque enfrentan una cuarentena con un faltante total de alimentos básicos, tales como es el arroz, frijoles y plátanos. Campesinos entrevistados por Radio Martí responsabilizan a las autoridades del país de esta crisis alimentaria. En la unidad básica de producción Los Cristales en Jatibonico, Santi Espíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz concluye que la única forma de resolver este problema es dejando producir a los campesinos sin la interferencia del gobierno.
Baje y limpia la tierra de Marabú que tienen perdida hace 40 años. Cuando la tienes limpia, las costeas y las cercas vienen y te la quitan y se la cogen ellos. Mira, yo necesito 2.000 metros de alambre. Véndeme 2.000 metros de alambre. Véndeme 200 metros de manguera. Véndeme una turbina nueva y déjame producir. Y luego que venga el camión con la copia, con un cheque con fondo, no un cheque al vacío.
Y en Bayamo Grama, el productor arrocero Emiliano González informa que allí se produce el 35% del cereal que se cosecha en toda Cuba y este año se desplomaron las producciones.
Los dos calles arroceros que hay aquí ahora prácticamente no han cosechado arroz. La cosecha de frío prácticamente se perdió. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta del paquete tecnológico a tiempo, por falta del financiamiento económico para que puedan comprar y puedan pagar las semillas. Si estas personas quieren que los campesinos produzcan, tienen que crear las mínimas condiciones para que los campesinos produzcan.
En la comunidad agrícola de San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva expresa que cada vez que se agudiza el suministro de agrícola, el gobierno cubano siempre culpa en primer lugar a los hombres del campo.
Muchos han tenido que incluso abandonar sus fincas por la falta de condiciones. Otra cosa que ha atentado contra ellos han sido los impagos, donde no les han pagado en tiempo y forma sus productos.
Desde el Lugardita, en Quemado de Huines, Villa Clara, Ibar González, que cultiva frijoles, destaca que deberían ser ellos quienes planifiquen los ciclos y el tipo de producción y no el Partido Comunista.
Los culpables de que el país tenga la situación que tiene son ellos. ¿Cómo yo voy a preparar la tierra si no tengo combustible y tampoco tengo la maquinaria, la infraestructura?
El viernes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, admitió que las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz y carne de cerdo presentan déficit. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Volvemos a la situación en La Habana. Por ejemplo, en Mantilla, en el barrio de Mantilla y en el municipio de Arroyo Naranjo, vecinos viven entre aguas albañales en momentos en que se está exigiendo higiene a la población. Según denunció a Radio Martí Yaísma González Santana, quien reside en una de 7 viviendas afectadas.
En este momento está tupido todo el pasillo. El agua de fosa, agua con excremento, está corriendo por encima de 3 cinternas. Y hay una de las cinternas que está contaminada, está filtrada, tiene gusanos adentro. La peste que tiene esta agua de hecho no se puede coger para nada porque es agua de fosa. Calle Sexta, número 36, entre Progreso y Primera Nueva, en Mantilla, Arroyo Naranjo. Ya yo fui a vivienda, hice el reporte, me dijeron ven el lunes, yo fui el martes a recoger el número de reporte y no habían hecho ningún reporte. Voy a Acueducto, a Aguas de La Habana y planteo la situación, me dicen, mira mi amor, desde el día 13 de marzo aquí no, mi vivienda no hace ningún reporte. Yo fui directamente al gobierno donde me entrevisté allí con Iliana. Me dice, imagínate tú, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo me personé en higiene y epidemiología de nuevo, donde vi a la directora de higiene y epidemiología. Le planteé la situación y me dijo, mira, yo no tenemos nada que ver con eso, pero por el problema que estamos pasando, yo me voy a acercar de subir eso más para adelante. Ella fue y presentó el caso en el Estado Mayor, en una reunión donde iban a estar la gente de saneamiento básico, que son los que tienen que ver con la tupición esta. Vino hoy una compañera que dice que ella misma iba a supervisar el trabajo, que entre hoy o mañana ellos venían.
En el contexto de la pandemia del coronavirus, una encuesta por vía telefónica que realiza en Cuba la Fundación para los Derechos Humanos refleja que hasta el momento los servicios de salud y el abastecimiento de medicina han empeorado. Pedro Corso amplía esta información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba realiza una encuesta telefónica al interior de la isla sobre la calidad de los servicios médicos y el abastecimiento de medicinas. Hasta el momento, la totalidad de los consultados, según José Antonio Blanco, director ejecutivo de la ONG, han dicho que los servicios y el suministro médico en la isla han empeorado.
Es una encuesta en la que tenemos una primera muestra, un primer corte. Es una encuesta que está en proceso, pero que abarca todos los municipios, toda la provincia del país, incluido el municipio especial de Isla de Pino. Se hicieron una serie de preguntas, 10 preguntas separadas, que la gente podía contestar por teléfono de una forma muy fácil. Podías poner P para indicar que está peor, M para indicar que está mejor, o I para indicar que está igual. Y preguntábamos por los servicios de emergencia, por las consultas especializadas, por el abastecimiento de medicina, en todo. Absolutamente, la población dijo que estaban peor de lo que estaban antes. Y eso no es una encuesta hecha entre disidentes y opositores, es una encuesta abierta en la que pudieron participar utilizando su teléfono cualquier ciudadano, y tenemos de todas las provincias.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La situación del coronavirus también se refleja en la represión política en Cuba, porque precisamente están coartando, tratando de prohibir a periodistas independientes que informen sobre la situación que se afronta en el país. La escalada de acoso contra estos comunicadores independientes incluye amenazas e intimidaciones contra sus familiares más cercanos. Y Yolanda Huerga ha logrado conocer más detalles.
Este jueves fue interrogada en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C del Vedado Habanero, Lady Despaine, esposa del intelectual y periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
La intención de este interrogatorio fue amenazarla bajo varios temas claves. El primero era que Julio Aliaga Pesán, su esposo, si no habla con la policía política, a ella la van a deportar para Santiago de Cuba, donde es natural, aunque ella tiene, por cierto, dirección en La Habana. Le van a separar de su hijo porque evidentemente piensan ponerla presa. No va a poder trabajar. Van a tomar represalias además con los hijos de Aliaga, dos adolescentes, un varón y una hembra. Una mujer que la única relación que tiene con la política es la relación con su esposo.
En igual día fue citada por la seguridad del Estado la madre del comunicador Joe Suárez.
Lamento mucho que la seguridad del Estado haya elegido este periodo específicamente, donde sabemos que hay una pandemia azotando el mundo y Cuba no escapa de esta realidad. Y bueno, acá en Cuba, a pesar de autoridades sanitarias y el gobierno propiamente han estado pidiendo a los ciudadanos que salgan lo menos posible, la actitud de la seguridad del Estado contraviene esa petición del propio Estado cubano. Me han estado obligando a salir de mi casa a mí y a mi madre, que fue citada en casa de la jefa de vigilancia del Comité de Defensa de la Revolución acá en el barrio, y con esta salida pues hemos roto la cuarentena que estamos tratando de mantener.
Además del hostigamiento contra los periodistas independientes, el régimen organiza campañas de descrédito contra ellos, a los que califica de mercenarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que hay evidencias de ciberataques a la prensa independiente en Cuba. Los detalles los trae Ivette Pacheco.
En su más reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, apunta a casos claros de bloqueos, hackeos y robos de identidad perpetrados por el régimen de La Habana contra los medios y comunicadores independientes. Al respecto, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, expresó.
Sobre todo por la temática del gobierno de Cuba de tratar de cancelar, bloquear o hackear cualquier cuenta de cualquier usuario en Internet. Los medios de comunicación independientes como 14 y medio, los externos como Radio Televisión Martí, han sido siempre atacados por el gobierno a través del monopolio estatal de Texas, que continúa vigilando y censurando el Internet. En estos últimos meses hubo bloqueo y hackeo directamente a medios como La Joven Cuba, o Cuba, y la Asociación Pro Libertad de Prensa, que no es visto bien por el régimen de Cuba.
Desde Cuba, la periodista independiente Luz Escobar dijo a Radio Martí sobre el tema.
Por ejemplo,
hay una página de la Seguridad del Estado, que es una página obvia. Ahí publicaron fotos mías de un viaje que yo hice a Varadero. Esto es una manera de un ciberataque en el sentido estricto, porque de todas formas el objetivo es desequilibrar. Cuando a una persona que yo conozco le han hackeado la cuenta y está en manos de la seguridad, sí se ha intentado comunicar conmigo fingiendo ser esa persona.
El bloqueo a páginas de medios digitales independientes como 14 y medio, del que forma parte Escobar, es citado también por la CID.
Bloquear la página de nosotros en los servidores cubanos, pero hay que decir algo, no solamente bloquear la página. Las personas que trabajan para el Estado y visitan nuestras páginas, ya sea a través de proxy, a través de resúmenes de correo electrónico y lo difunden, están sujetos a sanciones administrativas que van desde la cancelación de la cuenta por 6 meses hasta una degradación en el puesto de trabajo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un grupo de migrantes cubanos que se encuentran en un centro de detención para extranjeros aquí en Estados Unidos denuncian el peligro al que podrían estar expuestos debido al coronavirus. Ricardo Quintana conversó con la periodista Perla Treviso de ProPública y con el activista residente aquí en Miami, Ramón Saúl Sánchez.
En los centros de detención cunde el pánico. Orleans Recio lleva 11 meses en retención. Desde que salió de su natal Holguín, dice haber perdido 50 libras.
No queremos preservar la vida, no queremos morir, porque esto es una tumba abierta y tarde o temprano vamos a morir aquí, enfermos por ese virus que ya entró a esta prisión.
ProPública, un medio dedicado al periodismo de investigación, revisó más de 70 informes que detallan muertes de detenidos en los últimos 10 años y encontró que el personal, con frecuencia, no sigue las reglas para hacer pruebas a fin de detectar enfermedades contagiosas.
Hasta ahorita ICE ha confirmado por lo menos 4 casos entre los migrantes, aparte personal en diferentes partes del país que han sido confirmados positivos.
En la SAE, Luisiana, mujeres cubanas también denunciaron la situación.
Han otorgado solamente 2 paroles y han sido para los hombres. Aquí los días son muy largos y muchas veces nos acostamos llorando porque no somos criminales, somos emigrantes que estamos en un proceso de emigración que podemos continuar en libertad.
Emigración dice de que tienen ellos un protocolo, toman en cuenta el historial tanto criminal como migratorio de las personas para determinar si pueden salir bajo algún tipo de fianza o uno de estos programas de alternativas a la detención, pero ha habido quejas y reportajes inclusive donde se alega de que migración está negando estas fianzas sin considerar los casos individuales de las personas.
Nos parece a nosotros que estar encerrados en un tiempo como este, con una pandemia tan agresiva como es el coronavirus, debe ser una especie de infierno.
En un correo electrónico a Intercept, Brian Cox, director de Relaciones Públicas de Migración, Región Sur, dijo que recientemente se han hecho múltiples acusaciones falsas y que ningún detenido de inmigración en Luisiana ha dado positivo por COVID-19. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:45. El crucero Sandam y su buque asistente Rotterdam, que transportan 4 fallecidos y decenas de pacientes con coronavirus, llegaron al sur de la Florida, poniendo punto final a una angustiante o angustiosa odisea para los pasajeros. Desde Fort Lauderdale, France Press amplía.
Termina la odisea para los pasajeros del crucero Sandam. El barco y su buque asistente Rotterdam atracaron el jueves en Fort Lauderdale, Florida, al sureste de Estados Unidos, tras ser rechazados por varios puertos en Sudamérica. A bordo de las embarcaciones viajaban 4 fallecidos por razones no divulgadas aún, así como decenas de pacientes con coronavirus. 107 pasajeros y 143 tripulantes de ambos barcos han reportado síntomas similares a la gripe durante el viaje, aunque varios se han recuperado. Según el plan de desembarco, 14 personas serían llevadas a 2 hospitales de Florida. Los pasajeros sanos serían llevados en autobuses desinfectados al aeropuerto para volver a sus lugares de origen. Los pasajeros con síntomas leves permanecerán en aislamiento a bordo hasta que mejoren. La tripulación no descenderá de los barcos por el momento. El crucero Sandam comenzó su recorrido el 7 de marzo en Argentina e iba a terminar el 21 de ese mes en Chile. Pero al desatarse un brote de COVID-19 a bordo, varios países le cerraron sus puertos. Por eso, la línea Holland America desplegó al Rotterdam desde California para asistir al Sandam en el Pacífico y transportar allí a cerca de 800 pasajeros. Luego, ambos barcos recorrieron juntos el Canal de Panamá y surcaron el Caribe. En los dos viajaban en total 1.250 pasajeros y 1.186 tripulantes. Mientras ambos barcos arribaban a Florida, la línea de cruceros Princess Cruises anunció que también esperaba enviar otro navío, el Coral Princess, al mismo puerto de Fort Lauderdale con 12 casos confirmados de coronavirus a bordo. Las líneas Princess Cruises y Holland America son ambas subsidiarias de la corporación Carnival.
Estados Unidos cree que China mintió en su balance de víctimas por el COVID-19. José Luis Ramos amplía la noticia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó dudas sobre el balance de víctimas por coronavirus en China.
Sus cifras parecen un poco subestimadas y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante con, quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena.
Sus declaraciones tuvieron lugar luego que varios congresistas citaran el miércoles un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca. Según este reporte confidencial citado por Bloomberg, las cifras de muertes y casos de contaminación publicados por Pekín son falsos, intencionalmente por debajo de la realidad. El jueves, el gobierno chino se refirió a las acusaciones sin citar directamente el informe de Washington.
Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. Seguir mintiendo solo hará perder más tiempo y causará más pérdida de vidas.
Varios expertos estiman que los datos chinos están por debajo de la realidad. Se basan sobre todo en el gran número de familias que se han presentado en los últimos días a recuperar las urnas con las cenizas de sus seres queridos tras el levantamiento de las medidas de confinamiento en Wuhan, cuna de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son ahora las 6:49, tenemos de nuevo la información del tiempo con detalles acerca de cómo altas presiones pues posibilitan que haya buen tiempo aquí en el sur de la Florida y en Cuba. Usted seguramente ha salido a la terraza de su casa y ha admirado el paisaje, sobre todo al atardecer, Lázaro Domínguez.
¿Cómo no? Y es bello, el atardecer siempre es bello. Rafael, los nublados y las lluvias asociadas al frente frío débil de las provincias orientales cubanas se moverán hacia el este sobre Haití y la República Dominicana, dejando al centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México el dominio de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Así que, Rafael, a disfrutar el fin de semana. Para Cuba, nublados con lluvias esta mañana, algunos chubascos sobre las provincias orientales que se irán moviendo hacia el paso de los vientos, dejando para las provincias occidentales y centrales un día soleado muy bonito con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius, llegando hasta 22 en las provincias orientales. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, llegando a oleaje en el norte oriental y mar tranquila en la costa sur. Bueno, Rafael, que tenga un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Hoy concluye la serie de reportajes que les hemos estado ofreciendo sobre el estreno en Netflix de Gentify. La famosa actriz de ascendencia hondureña y la estrella de Ugly Betty, Betty la Fea, América Ferrera, es la productora ejecutiva y directora de algunos de los episodios de este programa. María Salas tiene detalles.
Entre burritos, tacos y enchiladas, conoceremos a los primos Morales, Eric, Chris y Ana, quienes tienen que salvar su vecindario en Boyle Heights, en la ciudad de Los Ángeles, California. Llega Netflix, Gentify.
This is our neighborhood.
This is about Pop trying to survive.
Yeah, but at our expense.
América Ferrera es la directora, la productora, y tiene tremenda escena con ustedes. ¿Cómo fue tenerla en el set?
Súper, una experiencia súper buena, súper bonita. América, excelente.
Estaba nerviosa.
Cuando actuaba, ¿no? Cuando actuaba, sí. Nosotros le tuvimos que dar unos consejitos, unos pointers.
Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista.
Si queremos ser un buen latino aquí en los Estados Unidos.
Pues número uno, watch Gentify.
Yes.
Hay que ver la temporada completa.
Los 10 episodios, mi gente.
Hay que verla 10 episodios una vez a la semana.
There's nothing gentrifiers hate more than being called gentrifiers. We're tapping into their biggest fear.
Brown lesbians.
White guilt.
La mejor cualidad que tiene un latino.
¿Salsa, María?
Hay mucha salsa y bien calientita. Y con pique. Un poquito de pique. ¿Y tú? El mejor
latino. Querer a tu barrio. Querer a tu barrio, querer a tu comunidad, quererla y defenderla y construirla todos los días.
Amigos, los 10 episodios de Gentify se encuentran a través de streaming en Netflix. ¡Gracias por venir a Miami! ¡Woohoo! ¡Que viva Gentify!
¡Que viva
Gentify!
...6:53... Edemio Nava, con los deportes, tiene la palabra. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite Teudi y bueno, también para Johan, el gallito número uno. Por acá, ¿verdad, profesor?
Sí.
Eso es lo que dicen.
Sí.
Bueno, señores.
Sí, cómo no, estamos muy pendientes del gallito, sí.
El gallito de Santi Espíritus. Fanático a ese equipo de los Gallos. Bueno, señores, dentro de la Federación Internacional de Boxeo, muchos cubanos han logrado títulos mundiales y uno de ellos es Junior Dorticos, quien tiene previsto combatir el 16 de mayo próximo ante Mairis Briedis en Riga, Letonia, por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Aunque hay un pero aquí, lo más probable en 99.9% es que esta fecha ya no sea el 16 de mayo, sino lo más probable es que se traslade finales de junio, principios de julio, debido al coronavirus, que bueno, está afectando a todo el mundo. Y bueno, la Federación Internacional de Boxeo, considerado como uno de los cuatro organismos principales y de mayor reconocimiento en el pugilismo profesional mundial, anunció ayer jueves que su convención anual, programada para el mes de mayo en Long Beach, Estado de California, quedó formalmente cancelada debido a la COVID-19. Y también se pudo conocer que en el caso de la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, programada para el mes de agosto en San Petersburgo, Rusia, aún queda en pie, así como la de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, pautada para el mes de octubre en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, ambas entidades deberán estar atentas al desarrollo de esta enfermedad. Y el británico Andy Murray, campeón dos veces del torneo Wimbledon, tanto en 2016 como por primera vez para en 2013, apoyó la decisión de suspender el Grand Slam de Gran Bretaña ante el avance del coronavirus en ese país y en toda Europa durante la última semana. Estoy muy triste por la suspensión del torneo Wimbledon este año, pero con todo lo que ocurre en el mundo ahora mismo, la salud de todos definitivamente es lo más importante, expresó el tenista en redes sociales y también a la prensa. Así que después estaremos hablando de la Grande Liga de Béisbol, pero será en Cuba al Día con Exilda y el profesor Müller, que está un poco triste con la suspensión de este gran torneo de Wimbledon en Londres, la capital británica. 6:56. Más deportes, 7:45, buenos días.
Resumen informativo a las 6:56.
José Daniel Ferrer y otros tres miembros de la UMPACU cumplieron 6 meses detenidos sin conocer aún las sentencias.
Aumentan Los casos de coronavirus en Cuba ya son 233 después de haberse dado a conocer otros 21 nuevos en el día de ayer, entre ellos un ciudadano chino.
La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que los periodistas independientes en Cuba han sufrido ciberataques.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide al gobierno español que no contrate a médicos de Cuba para combatir el coronavirus.
Cuban Prisoners Defenders reportó aumento de los prisioneros políticos en la isla.
El responsable del gobierno norteamericano para Venezuela, Elliot Abrams, reitera que las operaciones de Estados Unidos contra o en la zona del Caribe tienen como objetivo interceptar el narcotráfico.
Grupo de Lima manifestó su apoyo a la propuesta de Juan Guaidó de constituir un gobierno de emergencia nacional.
Aquí en la Florida los casos de contagio aumentan a 9.000. Miami-Dade reporta 20 fallecidos.
Presidente Donald Trump dio negativo en el segundo test de COVID-19.
La convención demócrata programada para julio puede o podría posponerse por el COVID-19.
Asociaciones de médicos en Nicaragua ofrecieron ayuda al sistema público para atender pacientes afectados por la pandemia.
Estados Unidos confirma el refuerzo de sus tropas en Irak ante el peligro de un ataque terrorista.
Residentes de Wuhan toman medidas extremas de autoprotección por el riesgo de una nueva ola de infecciones.
Radio Martí Noticias.
Hoy, en esta emisión de hoy, viernes 3 de abril, hemos estado aquí en Radio Martí Noticias, los mismos que estuvimos de lunes a jueves. Teudy Giró en el control de audio. Joan Andrés ante el micrófono, al igual que quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Allá en la sala de redacción, Ariane González. Hoy no estuvo Alex Rivero. Y en la producción, Maite Rodríguez. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.